nada personal.
Y de inmediato presentamos a nuestra invitada, ya la ministra y vocera de la Corte Suprema de Justicia de Chile, la ministra Gloria Ana Chevesic. Ministra, muy buenas tardes, gracias por subir a Radio Duna. ¿Cómo está usted?
Hola, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarme a ustedes dos, Josefina y Matías.
Nada, pues, muy bien. Bueno, queremos partir por esta aclaración que se ha hecho de parte de la Corte Suprema. Hay 26 personas en prisión preventiva por delitos vinculados al estallido social, que dista mucho de las cifras que se habían dado.
700.
De las 700 personas.
Había hecho la presidenta del Senado.
De las cuales la presidenta del Senado había señalado y probablemente había sido o había provocado que muchos parlamentarios fueran partidarios de un indulto o promover un indulto por esta, comillas, inaceptable situación de tanta gente sin una resolución judicial de su caso.
Bueno, en realidad desconozco cuál fue la metodología utilizada por este grupo de senadores que están promoviendo esta moción legislativa y cuáles fueron los parámetros utilizados para llegar a esa cifra. Lo que sí yo puedo señalar que la información que fue dada ayer a los medios de comunicación social respecto al Poder Judicial demuestra, se dio a conocer la metodología utilizada, en ese sentido el periodo que fue analizado, los delitos que fueron considerados, y después se analizó la información recogiendo y estudiando cada una de las causas para llegar a la conclusión de que en realidad hay 26 imputados que se mantienen en prisión preventiva al 12 de diciembre del año pasado, que y estos imputados están en cuando se causa 24 causas y tratándose de los agentes del Estado en que se les imputan delitos que constituyen violación a los derechos humanos, simplemente serían 11 agentes 11, del Estado.
11. ¿Descuentan de los 26 entonces?
Son 26 más 11.
Ah, más 11. Ah, ya. No son 15 claro, más 11. Ok, perfecto.
No, 26 más 11, claro.
Claro, es bastante menor el número y en este sentido a lo mejor habría que repensar esta ley de indulto. ¿A usted qué le parece esta propuesta?
En realidad, en cuanto a la propuesta, el Poder Judicial en general, la Corte Suprema en particular, siempre ha sido muy respetuosa con el ejercicio de las prerrogativas que tienen, en este caso, los parlamentarios para presentar mociones. Y será en la sede legislativa donde se discutirá si corresponde que esta moción se convierta en ley de la República.
¿Pero no cree usted que podría mandar un mensaje equívoco para la ciudadanía en el sentido que si se indulta, a lo mejor tampoco hay una diferencia entre quién protesta de forma pacífica y quien lo hace de manera violenta, por ejemplo, quemando estaciones de metro, saqueando supermercados? En el fondo se iguala la acción de las personas que en este momento histórico, que fue el estallido social, se manifestó.
Bueno, es que en realidad son los tribunales de justicia en su momento, en este caso, o los juzgados de garantía si se trata de un juicio oral simplificado, o los tribunales orales o penal si se lleva a cabo un juicio oral, en que se van a determinar en definitiva si estos delitos están efectivamente asociados al estallido social o simplemente son delitos comunes que no están asociados. Entonces, a lo mejor ese análisis puede ser que haya faltado en la moción que está presentando los senadores. Pero en realidad sería interesante conocer la metodología de trabajo que se utilizó para llegar a ese número tan elevado de imputados que estarían en prisión preventiva por hechos directamente vinculados con el estallido social.
¿Cómo, ministra Gloria Ana Chevesic, ministra vocera de la Corte Suprema, cuando usted dice habría que ver si están vinculados al estallido social, ¿cómo lo hace un juez de la República para interpretar la ley y la aplique la ley? Cuando yo veo, por ejemplo, un saqueo, ¿cuándo un juez dice, sí, este saqueo no es igual al saqueo de hace 2 meses, este saqueo hay una relación con el estallido social como para yo eventualmente poder tener una aplicación distinta si es que fructificara una ley de indulto?
A ver, el delito va a ser siempre el mismo, o sea, se trata de un hecho determinado que el Ministerio Público debe intentar acreditar que se trata de un delito común. Uh-huh. Entonces, en ese momento tendría que formular su acusación, formular un requerimiento, rendir las pruebas en este juicio o que es oral, público, contradictorio, y por su parte la Defensoría tendrá que decir que en realidad fue una forma de manifestarse socialmente para lograr un objetivo de carácter político. Entonces, son esas pruebas que tienen que ser presentadas tanto por el Ministerio Público para convencer al tribunal de que efectivamente se trata de un delito común, y por otra parte, analizar la prueba, las alegaciones, los razonamientos de la Defensoría destinados a convencer algo contrario. Pero con todo, ese delito de saqueo, ese delito de robo, ese delito de incendio, está consultado como tal en el Código Penal, como delito común. Entonces son las circunstancias del caso las que lo rodean, que tendrán que darse a conocer al tribunal, probarse aquello, bueno, y el juez tendrá que disponer, sentenciar, y para ese efecto el artículo 340 del Código Procesal Penal establece un margen de convicción del tribunal bastante exigente, en el sentido que, porque esta norma dice que nadie puede ser condenado por un delito sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera, más allá de toda duda razonable, la convicción que realmente se cometió el hecho punible, objeto de la acusación formulada por el Ministerio Público, y que en él le correspondió al acusado una participación culpable y penada por la ley. Y además dice que el tribunal forma su convicción sobre la base de la prueba producida en el juicio. Y prueba que tiene que rendir, como ya dije, el Ministerio Público por una parte y por otra parte la Defensoría.
Ministra Ana Gloria... Gloria, perdón. Le quería preguntar por esta ola de delincuencia que hemos visto en las últimas semanas, estas pasadas de cuenta, las balaceras, un recrudecimiento de la inseguridad ciudadana, ese es el sentimiento que hay. Y bueno, el presidente ha presentado una serie de proyectos que va a enviar al Congreso para que se discutan. Con lo que hay hoy en día, con la normativa vigente, existente, ¿usted cree que el Poder Judicial tiene las herramientas para tratar de controlar esta situación?
A ver, en primer lugar, la seguridad pública no está a cargo del Poder Judicial.
Pero hay una cierta crítica que de repente las penas no son lo suficientemente altas, o el tema de la puerta giratoria. Hay una serie de críticas que sí apuntan al quehacer de la justicia.
Bueno, pero las penas, si son muy bajas o muy altas, eso está establecido en la ley, o sea, el Código Penal establece, o la ley en particular que configura un nuevo delito, establece un rango de pena que el tribunal tiene que considerar para imponerla. Y con todo, no solo tiene que imponer aquella pena que está establecida en el Código Penal, sino también tiene que considerar las circunstancias agravantes de responsabilidad y las circunstancias atenuantes de responsabilidad. Y si concurren circunstancias atenuantes de responsabilidad, necesariamente tiene que imponer la pena en el grado inferior. Entonces, la pena en definitiva que aplican los tribunales, previo análisis de la prueba, de las alegaciones formuladas, en este juicio oral, público, contradictorio, está acorde a la ley que en su momento se dictó y que debe ser aplicada.
Ministra Chevesich, en los minutos que nos quedan me gustaría saber, porque no es tan frecuente que uno hable con voceros ni ministros de Corte Suprema, entonces, si bien no es ahora, pero su reflexión de cuál es el papel que debiera jugar como un poder del Estado que es la justicia, el poder judicial, en la convención constituyente que viene. No es que tenga un papel que vayan a ser elegidos ni candidatos, pero no sé, me refiero, por ejemplo, como asesoría, como participar con alguna comisión. ¿Qué les gustaría o qué van a hacer ustedes como Poder Judicial en esa convención?
A ver, el Poder Judicial hace un par de semanas atrás tuvo una jornada de reflexión en torno a una eventual modificación a la Constitución y específicamente lo que concierne al Poder Judicial, y generó una serie de instrumentos que la idea del Poder Judicial, de la Corte Suprema en particular, es que sea considerado este insumo, que está bien estudiado, bien analizado, para que en definitiva esta convención determine cuál será la conformación, la orgánica del Poder Judicial, pero en realidad no ha pensado tener una intervención mayor que lo que estoy señalando, porque respetuosa, obviamente, de la labor que tiene que desempeñar dicho organismo.
Claro. Por supuesto, por supuesto.
Ministra, una última pregunta. ¿Cómo termina el año judicial marcado por una pandemia donde hubo que buscar nuevas fórmulas para trabajar desde la casa muchas veces? ¿Cuál es su balance de este año?
A ver, lo importante fue que los tribunales que conforman el Poder Judicial no se cerró ninguno. Se siguió prestando un servicio de justicia de calidad. Tal vez en la oportunidad hemos tenido estamos al debe, porque obviamente las limitaciones que nos impone la contingencia sanitaria, las restricciones de la circulación impuestas por la autoridad, por ejemplo, cuando decreta la cuarentena, también el mismo contagio, el peligro del contagio, llevó a la Corte Suprema a disponer que todo se realizara por la vía del teletrabajo, por la vía del trabajo remoto. Entonces eso también ha generado dificultades respecto de aquellos usuarios que no tienen acceso a la tecnología o que son, como se dice, analfabetos digitales, o simplemente ha sucedido también que en algunos sectores, no solo apartados o rurales, sino también en el sector escéntico, que el internet que ha sido provisto por las empresas del rubro es muy deficiente. Entonces todo eso ha contribuido a que no se preste el servicio que se prestaba anteriormente. Pero con todo, como les señalo, están todos los tribunales trabajando por la vía remota. Además, también se han establecido de turno en todos los tribunales para también prestar para prestar este servicio de manera presencial. Bueno, y hemos impactado profundamente con las dos leyes, la 21.238 y la 21.295, que reformaron la Constitución y autorizaron de manera excepcional el retiro del 10% de los fondos que los afiliados mantienen en las cuentas que gestionan las administradoras de fondos de pensiones y aplicarlos para solucionar las deudas que aquellos mantienen por concepto de pensión alimenticia. Eso ha recargado bastante el trabajo de los tribunales que tienen competencia en materia de familia, pero con todo se está cumpliendo y se está intentando satisfacer los requerimientos de las partes demandantes que tienen la legítima expectativa para ver prontamente, ver satisfecha esta deuda para que eso sea ya una realidad.
Ministra Gloria Nachevesit, ministra vocera de la Corte Suprema, le agradecemos este tiempo que se ha dado para conversar con Radio Duna, hacer un poco la rápida, porque es un día particularmente noticioso. Este es un día particularmente noticioso, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en fin, que nos ha demandado mucho espacio de extra del programa. Así que, pero de todas maneras, creo que el tiempo que estuvimos fue interesante, tocamos varios temas, y no será la última, ministra Chévesis, que está aquí en Radio Duna. Que le vaya muy bien, que se cuide, gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.